Viajes a la historia con Carmelo Jordán.
Bueno, don Carmelo Jordán, nos lleva usted hoy de viaje a la esquina noroeste, ¿no?
Nos vamos a una de las ciudades más bonitas de una de las regiones que tiene ciudades más bonitas, que es Galicia. Y nos vamos a Tui, que es una ciudad que a mí me pareció muy interesante, primero porque es precioso y segundo porque tiene muchas cosas alrededor de la historia que vamos a ir viendo en este viaje. Yo lo primero que quiero decir es que digo que es una ciudad muy bonita, no solo es una ciudad muy bonita, sino que tiene un entorno que a mí me gustó muchísimo y que realmente creo que vale la pena visitar. Es decir, no es solo visitar lo que es la propia Tui, sino muchas cosas que tiene alrededor. Lo primero, perdón, yo creo que a muchos nos pasa, o al menos a unos cuantos nos pasa, que esos sitios que están en la frontera, pues tienen un interés especial. No sé muy bien, igual es una tontería mía, pero a mí siempre los sitios de frontera me parecen muy interesantes. Y tú ya está bañada por la propia frontera con Portugal, que allí es el Miño, que a esas alturas es un río precioso, realmente. Es una maravilla el paso por la ciudad, y que tiene enfrente una ciudad portuguesa que también podría ser objeto de un viaje a la historia, que es Valença, que es una ciudad fortificada realmente muy bonita y que vale mucho la pena. Además,
¿cómo se llama esa ciudad portuguesa?
Se llama Valença do Miño, y era la ciudad típica en la que antes los que viajábamos por Galicia, esto que te pasabas un día a Portugal a comprar toallas y estas cosas. Pero aparte de eso, es una ciudad que está toda la ciudad dentro de una fortificación de estas, yo diría que no sé si es renacentista o ya casi barroca, que me perdonen los oyentes la improvisación, pero está toda la ciudad vieja dentro de esta fortificación que tiene así murallas en forma de estrella y tal, y es bastante espectacular, es realmente un sitio muy bonito y que vale mucho la pena. Y también, no muy lejos, o sea, siguiendo el río, ya que estamos por el Miño, en la propia desembocadura del Miño hay un lugar que se llama Santa Tecla, que es un antiguo castro celta y que está así, digamos, en lo alto de una montaña al borde del río y del mar, y que es un sitio absolutamente maravilloso. Es realmente de esos lugares en los que el paisaje te deja boquiabierto y que además pues tiene ese antiguo castro celta, de los mejor conservados de Galicia, hasta donde yo sé, y que vale mucho la pena. Así que estamos ya viendo, fíjate, la cantidad de historia que hay concentrada, y esto estoy hablando de, no sé, habrá 8 o 9 kilómetros entre unas cosas y otras. Es decir, que es un viaje muy sencillo y muy fácil. Centrándonos un poco,
estamos hablando de historia profunda, o sea, desde la época céltica, no de historia de antes de ayer.
Sí, no, de historia desde la época céltica hasta esas fortificaciones de Valença, que digo, no recuerdo bien si son renacentistas o barrocas, pero de alrededor del 1500, 1600, y bueno, y las historias que vamos a contar ahora en la propia Tui, que tienen también mucho, un lapso de tiempo importante.
Antes de ir con Tui, don Carmelo, ¿hay mucha diferencia entre un lado de la frontera y otro? Es que no he estado nunca en el norte de Portugal.
Sí que hay diferencias, y también al mismo tiempo de diferencias hay similitudes. Por ejemplo, la arquitectura tiene toques en Tui que resultan muy portugueses. Hay una iglesia en el casco antiguo de Tui que se llama la de San Telmo, que es una iglesia, es un tipo de arquitectura barroca que a mí me recordaba mucho lo que se ve en Portugal de Oporto para arriba. Pero al mismo tiempo también es algo bastante gallego, es decir, no es algo que allí nos sorprenda. Es decir, sí que hay que tener en cuenta que las fronteras durante mucho tiempo han sido ámbitos permeables, pero que sí que marcaban una diferencia. Entonces, como digo, hay diferencias, pero hay también muchas similitudes. Desde luego no es como si, por poner un ejemplo más bestia, como si entrásemos en Marruecos. Las diferencias en Europa siempre son más sutiles, pero sí que hay diferencias cuando pasas la frontera. Por supuesto, yo creo que esas diferencias cada día van a menos porque desde hace muchos años y desde que somos parte de la Unión Europea todos, pues esas fronteras son cada vez más permeables, ¿no? Y cada vez pasa más gente. Allí en concreto también hay puentes que facilitan el tránsito. También hay que tener en cuenta que el río en sí era una frontera natural importante, es decir, porque allí es un río es un río grande. Ahora en todo, digamos, es fácil que haya puentes en todos lados, pero antes no lo era y esa frontera marcaba mucho más. Pero aún así, pues había comercio, había similitudes y había, pues como digo, cosas arquitectónicas que realmente valen la pena. Me centro en Tui, como vamos a empezar, yo creo que hay varias zonas históricas de Tui, pero por supuesto la más bonita, la más interesante es la parte más medieval, que está pues un poco según va subiendo desde el río, porque Tui está toda la ciudad como mirando hacia el río, y según vas subiendo del río te vas metiendo en unos barrios de un carácter medieval muy claro. Ahí se conservan partes de las murallas, se conservan también un par de túneles que son muy curiosos, sobre todo uno que se llama el túnel de las Clarisas, porque estaba en un antiguo, atraviesa lo que es un antiguo convento de, bueno, antiguo y todavía moderno, todavía están allí las Clarisas, sigue siendo un convento de clausura, y es una cosa que se ve en pocas ciudades, creo yo, ¿no? Así en mitad de la ciudad un túnel peatonal estrecho, que allí viene muy bien, porque si un día de estos te pilla el chubasco gallego importante, que no es nada extraño, pues es un buen refugio, pero que es además una estructura bastante curiosa. Hay bastantes calles ahí alrededor de las murallas, alrededor de la catedral, que tienen este carácter medieval y que son realmente muy bonitas. Y luego, pues bueno, hay una parte muy importante de esta historia que está en la propia catedral y que, como veremos, va más allá de lo puramente religioso, ¿no? La catedral es de estilo gótico, pero es un gótico también bastante primitivo, bastante primero, y es un gótico peculiar, sobre todo en la fachada, que es del siglo XIII, y es una fachada que, digamos, si lo miras así de refilón, no sabes muy bien si es una catedral o un castillo, ¿no? De este tipo de iglesia fortificada que había antes, que puede verse en otros sitios. Por ejemplo, aunque no es que se parezcan, pues la Catedral de Ávila también tiene ese aire de iglesia fortificada y de hecho es parte de la muralla de la ciudad. Pero bueno, tiene este aire de iglesia fortificada, tiene una fachada muy curiosa con una puerta gótica, con unas esculturas realmente muy bonitas y dentro pues tiene pues ese estilo gótico bastante primitivo que a mí como creo que he dicho ya alguna vez, me gusta mucho, me gusta más que cuando el gótico más adelante a lo mejor es más espectacular, más flamígero, pero yo creo que ese gótico primitivo es más esencial y es más bonito. El claustro es realmente de una belleza espectacular, también gótico muy sencillo, y tiene también ese claustro pues un espacio en el que te metes y hay unas vistas al río en el que ves toda la ciudad vieja y es una auténtica maravilla. Y en este claustro encontramos una de las cosas que hace especial la ciudad y que nos cuenta una historia que tiene mucho que ver con la España sefardí. Porque en Tui había una comunidad sefardí muy activa y que estaba muy, muy implicada dentro de las cosas de la ciudad. Tan implicada como que en ese claustro hay una piedra, que por supuesto ahora todo el mundo pasa y está buscándola y la encuentra y tal, en el que hay grabada una menorá, así en un estilo bastante vasto. Pues, no es,
aclare usted qué es una menorá.
Una menorá es el candelabro judío de siete brazos que se utiliza para determinadas festividades, si no recuerdo mal, es la Hanukkah, en el que se van encendiendo esos brazos y que es parte de la liturgia, una parte simbólica importante de la liturgia judía. Entonces, ese candelabro está allí porque la comunidad judía de la ciudad en su día contribuyó a la construcción del claustro de una catedral católica. Obviamente, hasta qué punto lo hicieron de buen grado o no, pues es un tema discutible, ¿no? Digamos, sería como una especie de querer obligado, por así decirlo, ¿no? O una obligación o un privilegio muy poco eludible. Pero sí que nos habla, pues eso, de una comunidad que era parte de la ciudad y que contribuía económicamente a las cosas de la ciudad, ¿no? De una sefarad, de una comunidad de sefardíes que estaban muy integradas dentro del entorno. Pero en esa misma catedral hay una cosa que es única en el mundo y que nos habla de una situación ya distinta, ¿no? Y es que en Tui se han conservado de forma milagrosa lo que eran los famosos San Benitos. San Benito ha sido, digamos, ha pasado a ser una expresión del habla popular, ¿no? Le han colgado el San Benito de algo, pero es que los San Benitos eran cosas físicas que se colgaban y que se colgaban cuando había un juicio de la Inquisición por alguna familia o algún personaje que seguía o que la Inquisición pensaba que seguía practicando la religión judía en secreto, pues se colgaba el San Benito en la catedral o en la iglesia principal de la ciudad para que todos los demás de la ciudad viesen su la vergüenza, ¿no? De esta familia, de este personaje y de esta familia que quedaba marcada ya porque ahí durante, en casi todas las ocasiones, cientos de años o muchísimos años, se mantenía el San Benito ahí. No se han conservado en ningún sitio, en todo el mundo, insisto, excepto en Tui. Y en Tui hay una colección de San Benitos, que creo que eran como 15 San Benitos, que milagrosamente un día, por ahí buscando por la catedral, se encontraron y se conservan en parte en la catedral y en parte en el Museo Diocesano, que está muy cerca, ¿no? Y ya digo, es un documento inédito. Hemos tenido esa piedra ahí, que era un documento de una época en la que había una convivencia bastante razonable, y es un documento inédito y único en el mundo de una época en la que la convivencia era bastante más dura, por decirlo así, porque allí, pues en Galicia y en Tui, hubo bastantes juicios de la Inquisición que persiguieron, bueno, pues lo que quedaba de esas comunidades sefardíes, que en parte se habían ido y en parte se habían quedado, y los que se fueron lo tuvieron difícil, pero los que se quedaron, como podemos ver, tampoco lo tuvieron mucho más fácil. Como digo, hay un par de ellos allí en la catedral. Hay también en la catedral elementos en el Museo Catedralicio, que hay, pues, como en muchas catedrales de España, elementos de orfebrería y tal, que también se deben a artesanos judíos en su momento o artesanos descendientes de judíos. Y hay también más de estos sanbenitos en el Museo Diocesano, que está en la misma plaza de la catedral, ahí enfrente, y que es un museo muy curioso, de estos de con muchas curiosidades históricas de la Iglesia y con mucho arte religioso, que obviamente no es de una calidad excepcional, porque en ese caso lo normal sería que estuviese en otros museos, pero que sí que tiene piezas interesantes y que sobre todo es muy curioso de ver, ¿no? Porque hay piezas muy curiosas que en la mayor parte de las ocasiones no están a la vista del público, ¿no? Pues eso, porque no tenían la calidad artística que en otros sitios, pero sí que tienen mucho interés y, como digo, vale la pena verlo. Se ven estas cosas y esa colección de San Benitos, que, como digo, es única. Y luego, pues bueno, pues hay otras partes de la ciudad que ya son de desarrollo, de épocas históricas posteriores. Hay una parte, digamos, de principios del siglo XX, que también yo creo que es muy curiosa, arquitectónicamente muy bonita, muy agradable, también muy gallega, con un tipo de arquitectura que te hace sentir muy en Galicia. Y luego, por último, pues tenemos lo que usted decía, esa parte de lo que es cualquier viaje, yo creo que iba a decir a Galicia, casi diría que al norte de España, que es la parte gastronómica, que en Tui la verdad es que es espectacular. A mí me gusta mucho, disfruté mucho en Tui de comer la carne de los alrededores, realmente es excepcional, pero luego hay un plato que es típico, típico de Tui, y que es una cosa curiosa, que es la lamprea, que además solo se puede comer una parte del año, yo creo que está empezando ahora la temporada, y que es un plato muy peculiar. La lamprea es un pez, pero es un pez muy extraño, así con forma como de anguila. La gente lo habrá visto alguna vez en fotografías, porque tiene una pinta de monstruo prehistórico bastante peculiar, y de hecho es que es un monstruo prehistórico, es decir, es este tipo de animal que ha evolucionado, que no ha evolucionado en mucho tiempo, y que es como una especie de reliquia genética del pasado, ¿no? Y es este pez que, insisto, la gente lo habrá visto, porque son pues como serpientes, pero con una boca que cuando se abre tiene varias filas de dientes, y es casi diría que un poco terrorífica, ¿no? Es un bicho que da bastante repelús. Allí se cocina de muchas maneras porque es muy típica. Hay una temporada que es cuando es típica, porque es la temporada en la que las lampreas se meten en el Miño para desovar, pues como hacen otras especies de pescado, como los salmones y tal. Y es un plato que yo creo que vale la pena probarlo, pero no va a gustar a todo el mundo, porque es un sabor muy peculiar, y que la gente, pues la típica cosa que a lo mejor si no estás acostumbrado desde pequeño, pues te cuesta porque tiene un sabor muy peculiar. A mí me gustó. No me entusiasmó, porque como digo, es muy peculiar, pero me gustó. También es cierto que la forma típica de hacerlo allí en Tui, o una de las formas más típicas de hacerlo, es en su propia sangre, lo cual le añade una dureza, por así decirlo, que no hace, que no la hace más amable ni mucho menos, ¿no? Pero es bueno y yo insisto, recomiendo a
bueno,
todo el mundo
el
que lo...
civet de liebre se hace con la sangre del animalillo. Don Carmelo, lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Interesantísimo lo que nos cuenta usted de Tui y desde luego merece una visita no solo por el panorama, sino también por el aspecto culinario. Yo quiero probar esa lamprea, qué narices.
Hay que probarla, hay que probarla. No garantizo que guste, pero hay que probarla.
A mí seguro que me gusta, yo como de todo. Don Carmelo, ya le he encontrado en Parler y ya le estoy siguiendo. Un abrazo.
Allí nos
muy
encontraremos también, don Luis.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta otra semana.
Un abrazo, muchas gracias.
Y a ustedes, queridos oyentes, pues un abrazo muy fuerte también. Hasta otra semana y les dejo ahora con doña Elia Rodríguez para que les ayude a pasar esta segunda jornada de filomenitis. Ya saben, sigan aquí en esta sintonía de radio. Les esperamos el próximo sábado a las 8. Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.